Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una pila tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están todos y todas? Encantadísimos nosotros de estar aquí de nuevo al pie del micrófono. Total, no pasa nada en el país y podemos dar rienda suelta a nuestra pasión, que es enterarnos de qué está pasando en ciencia, salud y tecnología en el mundo. Para esto está este programa, que un programa un poco raro, que pasa revista justamente a las novedades en estos temas. Y novedad en este tema: ayer volvió a fallar el lanzamiento de la misión Artemisa 1. Artemisa, que iba derecho a la Luna, un vuelo de prueba para verificar cómo funciona el nuevo monstruoso cohete de la NASA, la Agencia Espacial Europea, Canadiense y Japonesa, y la cápsula Orión. Bueno, nuevamente tuvieron que abortar el lanzamiento más tiempo antes que el anterior, porque una nueva fuga de hidrógeno duplicaba o triplicaba los niveles de explotabilidad, así lo dijeron, el peligro de que explotara en el lanzamiento el lanzador. Y Charlie Blackwell Thompson, la ingeniera a cargo del lanzamiento, decidió decir no, paramos, porque había este riesgo muy aumentado. Y en una conferencia de prensa que se realizó horas más tarde, explicaron que, así lo dijo Bill Nelson, director administrador, como le llaman ellos, de la NASA: vamos a lanzar cuando estemos preparados para lanzar, cuando esté todo bien, porque este es un vuelo de prueba y no nos podemos exponer. Además, está el pequeño detalle de cada vuelo. Cada lanzamiento costo, cuesta, ¿no? Claro. 2.000 millones de dólares, ¿no? No es para tirarlo así y decir construimos otro cohete así nomás. Así que habrá que esperar tal vez un mes o varias semanas, por lo menos, hacia fines de septiembre, principios de octubre, porque Artemis vuelve a lo que ellos llaman el VAB, Vehicle Assembly Building, al edificio, enorme edificio, porque mide más de 100 metros el lanzador, donde van a revisar bien todos los sistemas, las válvulas que dejan pasar el hidrógeno para evitar cualquier tipo de contratiempo en un próximo lanzamiento. Nos quedamos con esa pequeña frustración, pero la historia continuará. Así que con esta breve noticia, vamos adelante al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Infinito.
Y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio.
Como siempre hacemos en Al Infinito y Más Allá, les recordamos que estamos hasta las 13 en vivo, como cada domingo, a través del Destape Radio. Y es momento para que ustedes comiencen a comunicarse, como lo hacen siempre, como lo hacen cada domingo, y se los agradecemos, a todas nuestras vías de comunicación. Vía WhatsApp pueden dejarnos sus mensajes de audio de 15, 30 segundos al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También pueden escribirnos vía Twitter a estas dos direcciones, arroba al infinito 107-3 y arroba el destape-radio. Siempre les recordamos con el hashtag al infinito y más allá. Y por supuesto, si quieren escuchar todos los contenidos del programa, lo pueden hacer ingresando en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos. www.norabar.com.ar. Nora, ya tenemos la primera entrevista del día.
Así es. Bueno, para no alejarnos mucho del tema espacial, vamos a recordar algo que de alguna manera marcó la infancia de muchos de nosotros, la infancia, la adolescencia, la juventud, y que inspiró a más de una generación. Porque mañana, 5 de septiembre, se cumplen 45 años del lanzamiento de las naves Voyager. 5 de septiembre, digo, fue lanzada la Voyager 1. Su hermana melliza se había lanzado ya 15 días antes para aprovechar una dinámica espacial. Pero, ¿por qué fueron tan importantes e inspiradoras estas naves? Porque estas pequeñas viajeras interestelares fueron lanzadas, le dieron a la humanidad las primeras visiones de los planetas exteriores del sistema solar, pero siguen su viaje y van a seguir su viaje hasta que algo las detenga. Y claro, en la inmensidad del océano cósmico es difícil que se encuentren con algo, tal vez van a estar vagando por miles y miles y miles de años. Para hablar sobre esta misión inigualable, lo tenemos al gran Mariano Rivas.
Jefe del Área de Divulgación Científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, periodista, escritor y divulgador científico especializado en astronomía. Miembro, además, de la Liga Iberoamericana de Astronomía y de la Red Argentina de Periodismo Científico.
Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Buenos días, señora, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ¿vos qué edad tenías cuando lanzaron las Voyager?
Yo era niño, estaba prácticamente en jardín de infantes y comenzando la primaria, pero muy bien recuerdo eso que vos bien definías, ¿no? Porque las Voyager, a criterio de muchos, no solamente quien te habla, han sido la doble misión más importante de la historia, teniendo en cuenta la relevancia, misión espacial, ¿no? Estamos hablando de la relevancia y la cantidad de objetivos, la cantidad de cosas nuevas que trajeron, su longevidad y fundamentalmente un punto, ¿no? Fueron la única empresa humana que visitó 4 planetas en un solo viaje, en un viaje larguísimo. Visitaron a Júpiter, a Saturno, a Urano y Neptuno, teniendo en cuenta que en el caso de Urano y Neptuno fueron las únicas, por primera y última vez que se visitaron esos planetas, ¿no? Así que realmente Voyager están ahí en lo alto de la era espacial.
Es impresionante porque estamos hablando de algo que pasó hace casi 50 años, o sea, mañana se cumplen 45.
45 años, es increíble, y esas máquinas tuvieron su era de gloria básicamente entre el 77 y el 89, que fue el momento en que fueron lanzadas, como bien recordabas, y el 89 cuando una de ellas visitó Neptuno, ¿no? A partir de allí se internan en el espacio profundo del sistema solar, y están así hace décadas, ¿no? Pero bueno, su gran cosecha fueron esos 12 años de misión pura, entre que fueron lanzadas y visitaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en ese orden, algo que nunca jamás se pudo hacer, ¿no? Es realmente impresionante.
Además, en esa época no existía ni el telescopio espacial Hubble, ni el James Webb, que fue lanzado recientemente. O sea, no había manera de acercarse ópticamente a estos planetas exteriores del sistema solar si no era con una nave que los visitara y enviara las imágenes. O sea que fue realmente un descubrimiento para los astrónomos y para el público en general. Yo recuerdo que, digamos, las imágenes primeras que uno tiene grabadas sobre estos planetas y fueron las del acercamiento de estas naves, ¿no?
Sí, 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 fue realmente una revelación. Yo bien recuerdo que mi padre me traía recortes de diarios y fotocopias de algunas publicaciones, muy pocas, ¿no? Porque obviamente también, Nora, uno se acuerda lo que era esa época en cuanto a la disponibilidad, ¿no?, de estas cosas. Uno hoy en día sale una imagen del James Webb y la tenés en el celular a los 5 minutos de ser presentada en conferencia de prensa. En aquel entonces lo mejor que teníamos era una foto en blanco y negro de alguno de los grandes diarios de la época. Y eventualmente, con mucha suerte, veías algo en los pocos canales de televisión que teníamos, y era muy escueto, y era poco y nada, y todo llegaba tarde, y aún así uno se da cuenta de que por primera vez estamos viendo detalle fino en la atmósfera de Júpiter, o con lujo de detalles los anillos de Saturno, o ya en los 80, por primera vez en nuestras vidas, ver de cerca Urano y Neptuno, ¿no? Cosas realmente muy impresionantes que nunca más igualaron, porque si hay algo que las Voyager tuvieron a favor también, es que en ese lapso, en esa época, de los 70s y 80s, estos cuatro planetas estaban más o menos alineados, vistos desde la Tierra, ¿no? Y eso permitió que en un mismo viaje pudieran recorrer los cuatro, porque si lo hubiesen estado en lugares diferentes, supongamos Saturno de un lado del Sol y Júpiter del otro, esto no hubiese sido posible. Así que hasta la naturaleza ayudó a que las Voyager fueron lo que terminaron siendo, ¿no?
Claro, se dio una conjunción que no se había dado desde 1801, o sea, fue algo realmente extraordinario, y eso permitió que la gravedad de los mismos cuerpos celestes permitieran este viaje planeado, bueno, realmente con una precisión y un éxito difíciles de repetir, ¿no? Se hicieron muchísimas hazañas después de eso, pero esto quedó grabado. Además, era el inicio, digamos, de la exploración del espacio profundo. Pero creo que hay un detalle más que es lo que las hizo tan, entre comillas, populares. Y fue quien estuvo a cargo de algo que llevan las naves, que es un disco con mensajes, con testimonios, con fotos de la humanidad para el caso eventual de que las naves se crucen con una civilización extraterrestre, que fue lo que preparó y luego difundió desde su serie Cosmos Carl Sagan, ¿no?
Exactamente, sí, eso fue un mensaje. Cuando a Carl Sagan le preguntaban de alguna manera si no era muy utópica su idea, él decía algo que a mí particularmente me tocó mucho, que es, ese mensaje es más para nosotros que para ellos, ¿no?
Ah, o sea, mira,
pensar que esos sonidos, porque el disco se llama The Sounds of Earth, los sonidos de la Tierra, no solamente llevan, por ejemplo, música de los Beatles, de Bach o de alguna tribu peruana, sino también llevan gritos de chimpancés y cantos de ballenas, ¿no? O sea, y sonidos de la naturaleza. Pensar que esos sonidos van a obviamente trascender a todos nosotros y a muchas generaciones más, porque, como vos bien decías, esta nave está destinada a perderse en la eternidad, va a viajar miles, decenas de miles y quizás cientos de miles de años. Quizás la posibilidad sea muy remota de que alguien los encuentre y pueda tocar ese disco, literalmente, porque era un disco de formato, lo que sería un disco de vinilo de 12 pulgadas, nada más que cubierto en metal y oro para durar 1 millón de años. Pensar eso es esas cosas que te ponen la piel de gallina, ¿no?
Y la tecnología que hizo posible estas naves, es también sorprendente que todavía, de alguna manera, a pesar de fallas y eso, sigue funcionando.
Sí, sí, todavía transmiten alguna ligera señal. Recordemos que están más o menos, para tener una idea, unos 23.000, 24.000 millones de kilómetros, que es un número que puede aturdir. Pero pensemos que eso más o menos son 160 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Dicho de otra manera, si la Tierra y el Sol estuviesen a 1 metro uno del otro, estas naves ahora están a 1.5 cuadras, ¿no?, a 160 metros de nosotros, y son lo más lejano y lo más rápido que tenemos viajando por el espacio. Ya no es interplanetario, ¿no?, porque han excedido holgadamente varias veces, 4 veces la distancia de Plutón. Y siguen transmitiendo una débil señal de radio que todavía es percibida y que permitió, por ejemplo, hace pocos años saber que ambas habían cruzado una suerte de límite del sistema solar, que es se llama heliopausa. La heliopausa es la zona donde el viento solar, que es una corriente de partículas que el Sol emite, prácticamente deja de tener injerencia y entramos directamente en lo que sería el espacio interestelar, ¿no? Donde ya ese flujo que el Sol emite es tan débil que se pierde, y las Voyager ya están a esa distancia, ¿no? Así que es impresionante.
Y realmente una cosa que cuesta creer esto que estás contando, Mariano, la distancia a la que están, ¿y hasta cuándo se espera que puedan seguir transmitiendo y que nos lleguen los mensajes? Porque ya tardan muchas horas en llegar.
Sí, sí, son señales que tardan varias horas, tardan más de 20 horas en llegar a la velocidad de la luz, ¿no? Que la forma en que se transmiten estas cosas por radio. Mira, yo lo que tengo entendido, por lo que leí más de una vez, que tienen una suerte de pequeña pila atómica que les va a permitir funcionar hasta el 2025, lo cual falta muy poco, ¿no? Algunos hablan de unos añitos más, pero es difícil que las Voyager todavía tengan energía a bordo como para seguir funcionando, por ejemplo, ya en la década de 2030. Así que, si bien es muy difícil de saber, y también es verdad que con lo que les queda es poco y nada lo que pueden hacer, digamos, simplemente decir, bueno, acá estoy, mandar un saludo desde esas distancias, pero ya no hay mucho desde el punto de vista de rédito científico, ¿no? Porque realmente no hay nada donde están muy mucho más allá de la distancia de Plutón, como decía, 4 o 5 veces más lejos, en una zona donde lo que se llama cinturón de Kuiper está incluso ya muy, muy diluida. El cinturón de Kuiper es una especie de anillo de cuerpos de helados dispersos que está de Neptuno hacia afuera. Básicamente uno se queda con lo que ya hicieron, ¿no? Que esto que evocábamos desde el principio, cuando vos bien recordabas los 45 años del lanzamiento, esa década larga de oro que tuvieron entre el 77 y el 89, donde hicieron de todo y más que ninguna otra misión espacial en la historia, y que, si me permitís, sirve un poco para contestar una pregunta que a veces la gente se hace, ya que vos hablabas de Artemisa al principio, que es esto de que, ¿cómo? ¿Después de abrir la Luna no pasó más nada? No, después de haber ido a la Luna, la humanidad, después de haber ido 6 veces a la Luna, aclaremos eso, la humanidad, la NASA y las grandes agencias espaciales en general, se ocuparon de todo el resto del sistema solar, ¿no? Empezando por las Voyager.
Y, Mariano, o sea que las vamos a perder, porque si ya no pueden transmitir, van a quedar allí como una botella al mal y nunca sabremos si efectivamente se cruzaron con alguna nave extraterrestre.
Y por ahí pasó y nunca lo sabremos, efectivamente. La verdad es que queda esa incógnita que a veces en los temas de ciencia que tanto nos gustan, está bueno, ¿no?, que quede a veces esas preguntas sin respuesta, porque piden seguir buscando cosas, ¿no? Pero, digamos, objetivamente la chance de que eso haya pasado es ínfima, pero no cero, no es cero. Y pensemos también que esta nave, más allá de estas décadas pocas, que por ahí para nosotros es la mitad de nuestras vidas, 45 años, la mitad de la expectativa de vida de un ser humano, para el espacio es nada, es un parpadeo. Estas naves van a seguir por lo menos varias decenas de miles de años más, y quizás cientos de miles, y ahí, ¿quién te dice que no se crucen con alguien o con alguien que las encuentre, ¿no? Y diga, ¿dónde salió esto, esta latita con este disco de oro que no sabemos bien para qué sirve, ¿no?
Así es, y además que pueda reproducirlo, porque claro, el disco se hizo con tecnología de 1977,
claro,
o sea, sí, hay que ver si una civilización avanzada logra, tiene inscripciones, tiene dibujos, incluso tiene nuestra ubicación en el espacio, pero hay que ver si una civilización avanzada tendrá la misma matemática, la misma tecnología que con la cual fue pensado este disco, ¿no?
Exactamente, sí, eso tiene un toque casi de linda ingenuidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, era un disco de vinilo, ¿no? Metálico, pero tenía surcos y toda la forma, ni siquiera existían los CDs en esa época, que ya hoy en día serían cosa vieja, pero estamos hablando de tecnología setentosa con un vinilo de metal, ¿no? Para tocar a púa prácticamente, así que por eso lo de Carl Sagan, ¿no? Decía, esto es más para nosotros que para ellos, ¿no? Saber que esto nos va a trascender a todos.
Qué hermoso eso, qué linda idea, qué idea tan conmovedora, ¿no? Que es un poco, creo, la que inspiró a Sagan durante toda su vida y por lo cual él ingresó en los medios de comunicación y todo. Fue un poco transmitir al resto de las personas esa fascinación que tenía por el espacio y por su poesía también, ¿no? Por algo sí, que es ciencia totalmente. Y es más que ciencia.
Totalmente. Vos fíjate que yo creo que a vos te habrá pasado lo mismo y a muchísimas otras personas. La inclinación por hacer la divulgación científica, en mi caso por ahí más con el tema de la astronomía específicamente, tuvo muchísimo que ver con él, ¿no? Porque a mí me tocó ver Cosmos cuando tenía más o menos 10, 11 años y me acuerdo verlo en blanco y negro en la televisión, creo que no sé si era los lunes o la noche o el fin de semana, y me acuerdo de eso, de sentarme ahí con mi viejo que me decía, mirate esto que está bueno, que es interesante, y unos añitos después tuve la posibilidad de comprarme y leer el libro, que era un libro muy caro y muy grandote para esos principios de los 80, y ¿quién te dice? No, estoy segurísimo que el trabajo de muchos de nosotros tuvo como una enorme inspiración en lo que él nos dejó, no lo que él hizo.
Sí, nos descubrió los misterios y la fascinación por la investigación, por la ciencia, por la exploración, que es de alguna manera lo que resume tanto la misión Voyager como las series producidas por Carl Sagan y este disco increíble que marcó a más de una generación, ¿no? Así que a uno le da un poco de nostalgia, por lo menos en mi caso, en nuestra familia pasó un poco así con nuestros hijos. Es algo que realmente nos marcó, es pensar, abrir nuestra mente a pensar qué podía pasar con estas pequeñas naves viajando eternamente para lo que es la vida humana en el espacio. ¿Y la radiación no las puede destruir?
Bueno, mira, justamente la radiación que le llega al Sol puntualmente, es esto que yo te mencionaba antes del viento solar, que prácticamente a la distancia donde están ahora es prácticamente inexistente, y otro tipo de radiación cósmica, supongamos, bueno, eventualmente sí, pero más que destruirlas puede dañar algún tipo de aparato que ya posiblemente ni siquiera esté en condiciones de funcionar, ¿no? Pero, digamos, lo que las podría destruir técnicamente sería estrellarse contra algo, ¿no? Objetivamente. Ahora, mientras eso no pase, van a seguir, a ver, incluso la chance matemática de que una de esas naves se estrelle contra algo, supongamos, en este momento, no sé, un objeto externo del sistema solar, algún cuerpo del cinturón de Kuiper, algún cometa dormido, es realmente bajísima, porque uno a veces cree que las inmediaciones de la Tierra y el Sol están llenas de cosas, y están llenas de cosas, pero el espacio que las contiene es infinitamente más grande, ¿no? Entonces es como que vos tiraras, no sé, dos granos de arena desde el balcón de tu casa y uno para el otro, para otro, y un tercer objeto se choque con alguno. Es muy, muy difícil que eso pase. Así que todo indica que no, que van a viajar por los siglos de los siglos, al infinito y más allá, como dice tu programa, y que no, y nunca encuentren nada prácticamente, ¿no? O quizás en algún momento alguien las encuentre, pero eso no, queda eso abierto, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber.
Bueno, nos dejas con esta idea que es como que nos achica, ¿no? nos hace encoger el corazón, la mente, el alma, porque pocas veces uno se detiene a pensar en eso, ¿no? Cómo estamos perdidos en un vacío inmenso. Y bueno, si existen otras civilizaciones extraterrestres, que todo indicaría que entre la multitud de estrellas que existen en el cosmos debería, va a ser muy difícil entrar en contacto. Pero bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y como siempre te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Y quedamos en contacto.
Muchas gracias, hasta otra oportunidad, que esté muy bien.
Estuvimos hablando con Mariano Rivas, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, periodista, escritor y divulgador científico especializado en astronomía, un genio. Es miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía y de la Red Argentina de Periodismo Científico.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. 102.5.
sin fake news ni metaverso, ¿eh?
Ahora, noticias al infinito y más allá.
Hay árboles tan raros que solo queda un ejemplar de la especie, Nora.
Así es, cuando se habla de árboles y de bosques, uno piensa que desaparecen por la deforestación, lo cual es cierto. Pero esta no es la única amenaza a la que se enfrentan. Uh-huh. Y a menudo las plantaciones masivas que se hacen para mitigar esto, justamente la deforestación, en lugar de ayudar, agravan el problema. Porque usan especies únicas, entonces se pierde esa biodiversidad, ¿no? Como resultado, según un estudio en Nature, más de 17.500 especies, casi un tercio de las existentes, están en peligro de extinción. Es impresionante, uno habla mucho sobre las especies animales y no piensa en este otro aspecto. Esto es más del doble del número de mamíferos, aves, anfibios y reptiles combinados que están amenazados de extinción.
La falta de sueño en los adolescentes se asocia con el sobrepeso y la obesidad.
Así es, lo asegura un informe presentado en el Congreso Europeo de Cardiología de este año. Nuestro trabajo muestra que la mayoría de los adolescentes no duermen lo suficiente. Y eso está relacionado con el exceso de peso, lo que podría generarles problemas futuros, dijo allí Jesús Martínez Gómez, investigador del Laboratorio de Imagen y Salud Cardiovascular del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, España. En la actualidad, ese equipo está investigando si los malos hábitos de sueño, que ya fueron reconocidos por muchísimos trabajos, están relacionados con el tiempo excesivo frente a las pantallas, lo que podría explicar por qué los adolescentes mayores duermen incluso menos que los más jóvenes.
Atención, Nora, los insectos podrían darle sabor a carne a los alimentos y ayudar así a proteger el medio ambiente.
No sé si vos los viste, Sebastián, pero yo en algún viaje vi ya bolsitas de plástico con insectos. Ajá. Para comer.
Como snack.
Es como un snack, la verdad, difícil para nuestra cultura, ¿no? Pero parece que descubrieron que saborizantes elaborados con gusanos de la harina podrían usarse algún día en alimentos precocinados como fuente de proteínas y ayudar a proporcionar una alternativa más respetuosa con el medio ambiente y sin los impactos dañinos que tiene la producción de carne sobre el clima y la contaminación directa del aire y el agua que involucran los criaderos de carnes, de res, de cerdo y otros alimentos de origen animal. Los insectos son una fuente de alimentos nutritiva y saludable con altas cantidades de ácidos grasos, vitaminas, minerales, fibra y proteína de alta calidad, dijo el investigador de la Universidad de Wong en Corea del Sur, que dirigió el estudio. A mí, por favor, si no me doy cuenta, todo bien.
¿Sabías que...? ¿Sabías que, a excepción de los gemelos idénticos, cada persona en la Tierra tiene un olor único? Así como cada uno de nosotros tiene huellas dactilares individuales, todos tenemos nuestro propio olor. Eso está determinado por los genes y puede ser utilizado por otros animales para identificar individuos.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Radio 107.3. El Destape Radio.
El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI, está a pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar. En La Matanza siempre estamos avanzando. El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI, está a pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar. En La Matanza siempre estamos avanzando.
Esta selección nos hizo volver a soñar. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app YPF, registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app sumás chances. Toda la semana se sortea. YPF, en este suelo hay fútbol.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Emprender La Pampa. Acompañamos el desarrollo emprendedor, capacitando, propiciando la generación de nuevos emprendimientos con impacto social, económico y ambiental, asistiendo técnica y financieramente a cada uno de los y las pampeanas que deseen invertir en su provincia. Emprender La Pampa. Trabajamos para potenciar tu emprendimiento. Producción.lapampa.gov.ar. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI, está a pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar. En La Matanza siempre estamos avanzando.
Si sentís que necesitás tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre Municipio.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando
El Destape.
El Destape Radio. Una radio de política y de humor.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Ciencia,
salud
y tecnología.
Al Infinito y Más Allá.
Con Nora Bar.
Por El Destape Radio
107.3.
Comenzamos el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo como cada domingo hasta las 13 a través del Destape Radio. Momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas, por supuesto, y los programas completos de todo, pero de todo el ciclo. Ingresen entonces a www.norabar.com.ar. Y si quieren seguir participando activamente, como lo están haciendo, les agradecemos, por supuesto, que estén del otro lado. Pueden escribirnos vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito107-3 y @eldestape-radio, siempre con el hashtag Al Infinito y Más Allá. Y por supuesto también pueden seguir participando vía WhatsApp con sus mensajes de audio de 15-30 segundos al 11-25-80-93-60. 11-25-80-93-60. Por ejemplo, como estos oyentes, Flor, ¿no es así?
Ahora y equipo, yo solo una experiencia, un primo que estaba pasando un muy mal momento, era un niño en ese momento, tendría 8 o 9 años, mandó una carta a la NASA con sus dibujitos y demás, y la NASA tuvo la gentilidad de devolverle una carta con fotos que se habían sacado en el espacio. Fue una experiencia arrolladora, todos queríamos ser astronautas. Saludos, Mari, de Salta.
Así es, Mari, tal cual.
Hola, Nora y equipo. Como siempre, escuchándolos como todos los domingos. Impresionante una noticia que leí ayer sobre la confirmación de una teoría de Einstein sobre la modificación que producen las órbitas gravitacionales de las galaxias sobre la luz, como que deforma, y bueno, es algo que yo sobrepasa mis conocimientos de la física, pero es apasionante cómo este James Webb, el telescopio, ha logrado confirmar y desestimar muchas cosas. Un abrazo, Omar de Munro.
Hola, Nora. El César de vuelta. Hay una película que es Absolutely Anything, que es absolutamente todo el poder que le dan. La Voyager llega hasta una nave espacial, la choca. Le sacan la plaquita, ven dónde está la Tierra y le dan el poder a un ser humano para que haga Absolutely Anything. Absolutamente todo. Una película muy entretenida inglesa. Un besote, el César.
Gracias por los mensajes.
condiciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, al infinito y más allá, te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales.
Nora, 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 ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebas, tenemos a un admirado nuestro, que es Pierre de Fermat, un matemático singular, extraño, único. Mira, empezando por contarles que Fermat era abogado, o más bien juez, y trabajaba en horario completo en su profesión, y que se dedicó a la matemática solamente en los ratos libres que le dejaba el ejercicio de los cargos públicos que ejercía. O sea, ya por eso es un personaje singular. Nació en agosto de 1601, en la localidad francesa de Beaumont. A los 19 empieza a estudiar Derecho en la ciudad de Toulouse y es un brillante alumno durante 5 años. A los 24 entra en contacto con un matemático que se llamaba Jean de Beaugrand y de allí en más su pasión por los números no deja de crecer, pero siempre sin abandonar las leyes. ¿Y por qué se dice y se insiste mucho en que Fermat fue un matemático singular, extraño y único? Entre otras cosas, porque se negó sistemáticamente a publicar un libro con su nombre y, atención, todas sus ideas las expuso en cartas y manuscritos que hacía circular entre sus colegas y amigos. Claro, en esa época, 1600, no había internet ni otros medios para dar a conocer sus ideas. Sin embargo, Fermat debe su celebridad de ayer y de hoy nada menos que a una, y esto es algo, una anécdota deliciosa, a que cierto día estaba estudiando un teorema del matemático Diofanto de Alejandría y anotó, casualmente en latín, en uno de los márgenes de la antigua edición que estaba leyendo, que había encontrado una demostración admirable para ese resultado, para demostrar ese teorema, pero que el margen era demasiado chiquito para escribirla. Bueno, además está decir que esta pequeña anotación, él después falleció, pero mantuvo a los más insignes matemáticos ocupados durante más de 300 años, 350 años, hasta que el británico Andrew Wiles dio a conocer una demostración definitiva en 1994. Solo para, como curiosidad, vamos a citar la primera parte del denominado último teorema de Fermat, que dice: es imposible escribir un cubo, o sea, un número elevado a la tercera potencia, como la suma de dos cubos, o una cuarta potencia como la suma de dos cuartas potencias. A los 51 años, Fermat cayó gravemente enfermo como consecuencia de la peste. Era el año 1652. Sus amigos se apresuraron y anunciaron equivocadamente su muerte, porque iba a vivir 13 años más. Es todo de novela en la vida de Fermat. Murió en enero de 1665, a los 64 años, y dejó esta incógnita durante 350 años, que sus amigos incluso llegaron a dar vuelta el lugar donde vivía para ver si había dejado algún papelito con la demostración, pero nada. ¿Qué podemos agregar a esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Y bueno, que Pierre de Fermat fue verdaderamente un talento excepcional.
Con la ciencia podemos descubrir, conocer, aprender, cuestionar y también podemos bailar.
Pitágoras, la suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú.
Al infinito y más allá, ciencia, salud y tecnología. Y un poco de baile, con Nora Bar.
Y bueno, seguimos con temas importantes e interesantes, fascinantes del mundo de la ciencia. ¿Y qué más fascinante que nuestro cerebro? Bueno, de hecho, dos de los mayores proyectos científicos que en este momento se están desarrollando en el mundo, uno financiado por los Estados Unidos y otro por la Unión Europea, son dos proyectos que tienen que ver con la exploración del cerebro, los Brain Project. Se llaman un poquitito distinto uno del otro, pero en el fondo intentan empujar más allá lo que se sabe sobre este objeto que algunos dicen es el más complejo del universo. Y justamente sobre el cerebro acaba de publicarse un libro de un destacadísimo neurocientífico argentino que se llama El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Y ese destacadísimo neurocientífico está del otro lado de la línea en Madrid y se llama Mariano Sigman.
Obtuvo su doctorado en neurociencia en Nueva York y fue investigador en París antes de volver a la Argentina. Actualmente reside en España, es un referente internacional en neurociencia de las decisiones, en neurociencia y educación, en neurociencia de la comunicación humana. Es uno de los directores del Human Brain Project, el esfuerzo más vasto del mundo por entender y emular el cerebro humano. Trabajó con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos para relacionar la neurociencia con distintos aspectos de la cultura humana.
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Nora, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, es fascinante volver a leer un texto tuyo, o sea, ya se van sumando tus libros acerca del cerebro que nos acercan a los legos. Bueno, algo de lo que se va sabiendo sobre este órgano tan, tan complejo que alguna vez se pensó que estaba aislado un poco y hoy cada vez se piensa más que está en una comunicación absoluta con el resto de nuestro organismo. Así que cuerpo y cerebro son una unidad indisoluble. Pero llama muchísimo la atención porque después de mucho énfasis en otras áreas, vos volvés a plantear que con las palabras se puede modificar el cerebro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nació la idea de este libro? Y te voy a hacer algunas preguntas sobre lo que implica que las palabras puedan modificar nuestra biología.
Bueno, primero era un placer, como siempre, hablar con vos y conversar. Las palabras y cualquier experiencia que tenemos cambian el cerebro, ¿no? Y por de hecho dejan traza en la memoria y la memoria está en el cerebro. Entonces, en algún lugar es como bastante elemental entender que las palabras modifican y dejan trazos en el cerebro. Yo creo que lo sorprendente, a la vez no tanto, porque siempre ha estado un poco en lo humano, es la fuerza que tienen las palabras para transformarnos. Con sus límites, por supuesto, pero cuánto puede cambiar cosas que nos parecen incambiables, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que decidimos, lo que recordamos. Cada una de estas cosas parecen ser como automatismos, parece ser que uno, no sé, como de repente sentís miedo y es como que el miedo apareció, y uno tendemos a olvidar o tendemos a no pensar que tenemos mucha más injerencia, sobre todo a través del buen uso de las palabras, el buen uso del lenguaje, el buen uso del pensamiento propio, es decir, de cómo reconstruimos las cosas, de cambiar la manera que vivimos, de cambiar esencialmente todos los elementos de nuestra experiencia mental.
Realmente, llega esto en un momento álgido en la Argentina, por supuesto vos lo sabrás, porque los sucesos ocurridos en estos últimos días tuvieron repercusión internacional. Como decía, llega en el momento en que se habla muchísimo sobre los discursos de odio, ¿no? Y cómo eso pueden orientar acciones y modificar no solo a la persona, sino a la sociedad. Y justamente una parte de tu libro, parece que hubieras tenido así una clarividencia, o bueno, es el tema, ¿no? Y se vive no solo aquí en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Vos le dedicás una parte del libro justamente a no ofenderse con el que, porque el libro no solo tiene toda una parte de exposición, sino también consejos, ¿no? Para vivir mejor, para utilizar mejor el lenguaje. Y vos decís no ofenderse con el que piensa distinto y abrazar a quien nos contradice. Dudar de uno mismo y recordar que siempre podemos estar equivocados. Usar la conversación como un espacio vital para juzgar nuestras propias ideas. ¿Usamos mal el lenguaje?
Yo creo que conversamos muy mal hoy, en estos días. No es ni el único momento del tiempo ni del espacio en el que eso pasa. Es decir, eso ha habido mil momentos en la historia en los que hemos conversado muy mal. Yo conversé mucho para hacer el libro con filósofos y justamente una conversación que hubo fue sobre si uno puede etiquetar las conversaciones de buenas o malas, porque en última instancia las conversaciones son lo que son. De una perspectiva, viniendo de la ciencia, hay una visión utilitaria donde vos lo puedes pensar es una conversación con un amigo, una conversación de pareja, una conversación con un hijo o una conversación social. Una vez que uno tiene una premisa sobre qué es lo que uno querría que pase con una conversación, por ejemplo, vos podés querer que una conversación te lleve a entender cosas que no entendías, o vos podés querer que una conversación te lleve a tener una mejor convivencia con una persona, o puedes creer que una conversación te lleve a descubrir lo que le pasa a la otra persona para poder acompañarla y ayudarla. En el momento que vos haces una premisa sobre qué es lo que uno desea de una conversación, ahí la ciencia puede venir a preguntarse cuál es la mejor forma de conversar para lograr la premisa que uno quiere lograr. Y si uno pone la premisa de que la conversación debería servir para pensar mejor, y pensar mejor en general quiere decir poder resolver problemas de todo tipo, problemas lógicos, pero también decisiones, y decidir bien significa que uno después está contento con aquello que decidió, es decir, que de alguna manera uno volvería a hacer lo mismo y que uno encontró aquello que quería encontrar. Si uno pone esa premisa para la conversación, aparecen recetas que no son nuevas, es decir, esta idea que vos, con este fragmento, que creo que refleja muy bien la intención del libro, digamos, sobre cómo hablando bien podemos aprender a pensar, es una idea muy antigua por lo menos de los griegos, digamos, casi todo el sofismo griego se construyó así, se iban y se retiraron, no era una persona sola con una habitación tratando de descubrir cosas difíciles. Se juntaban y conversaban de manera abierta, cada uno trataba de explicar cosas, al explicar cosas aparecían un montón de dudas, de todas las cosas que no entendían, a veces la otra persona daba respuesta a esas dudas, a veces no, pero a veces manifestando las dudas uno entendía por lo menos qué es lo que no entendía de un problema y dónde lo tenía que trabajar. Y entonces la conversación era como una especie, así como tenés un taller donde se esculpe el hierro, o se esculpe la madera y uno va trabajando, el taller donde se esculpían las ideas era en la conversación. Y eso aparece muchas veces. Yo en el libro hablo mucho de Michel de Montaigne, que fue un personaje, era un filósofo, un político, un sociólogo y un pensador, que fue el que inventó, de hecho, el género del ensayo literario, y que el tipo, su herramienta era la conversación, y cuando tenía con quién hablar, hablaba con alguien, y cuando no tenía con quién hablar, hablaba solo. De hecho, así inventó el ensayo, él se encerró durante 6 años a hablar consigo mismo. Entonces, hoy la diferencia es que hay mucha ciencia, además, y la ciencia nos muestra que la buena conversación funciona con premisas que uno puede intuir, de a pocos, es decir, no se puede hablar bien entre 800.000 personas al mismo tiempo, porque no hay tiempo físico, material, para poder intercambiar ideas, y sobre todo hay un tema de disposición para conversar. Se conversa bien cuando una persona va a la conversación para aprender, para descubrir, para aprender de los otros, de uno mismo. A mí me gusta la metáfora en cualquier dominio de la vida. También uno puede ir a jugar un partido de fútbol y uno puede ir a jugar a disfrutarlo, como a divertirme, o uno puede salir a tratar de matar al otro. Y son disposiciones muy distintas. Y yo creo que conversamos con el cuchillo en los dientes todo el tiempo. Y eso lo hace. El problema de eso es que cuando yo digo conversamos, cada uno piensa que es el otro el que hace eso. Y es muy difícil darse cuenta que uno mismo, yo mismo, digamos, y todos nosotros cometemos ese mismo error con altísima frecuencia. Y entonces a veces hay, bueno, yo en el libro cuento, digamos, pautas de cómo darse cuenta de eso y eventualmente de cómo cambiarlo y cómo llevar la conversación a un lugar que nos sirva para pensar mejor.
Sí, justamente vos en el libro decís que muchas veces se desacredita la sección de autoayuda en las librerías, y que vos, al contrario, querés que esto sea una especie de autoayuda para encontrar mejores formas de relacionarnos entre nosotros y pensar mejor, ¿no? Pero también hay otra frase hecha, viste que muchas veces uno dice, bueno, no te preocupes, son solo palabras. Aparentemente, por lo que vos analizás y reflexionás y comentás en el libro, las palabras no son solo palabras, ¿no?
No, por una palabra empieza una guerra. Es decir, hay palabras que, digamos, vos decís, vamos todos a pelear, y la gente lo escucha y se van a pelear y se va a una guerra. También hay palabras que empiezan guerras internas, de las que nos damos menos cuenta. Es decir, cuando uno hace frente a la misma situación, dos personas reaccionan distinto, en gran medida porque se hacen una narrativa distinta de qué es lo que pasó. Es decir, vos venís manejando en el tráfico, una persona te cierra, y ese es el hecho, una persona te cerró. De ese hecho uno puede convertir historias distintas. Una historia es, me quiso cagar, me cerró. Si vos te haces esa narrativa, entonces vas a reaccionar de acuerdo a aquella interpretación que diste a esa historia. Si vos decís, uy, venía distraído, qué tonto, qué lío esto, que la gente, bueno, yo también voy distraído. Esa narrativa te lleva a cosas distintas. Entonces uno se comporta distinto, y aún justamente lo que contaba es, por ejemplo, cuando... Esto es respecto de la interpretación de los otros, pero también de la interpretación de uno mismo, y yo cuento mucho eso en el libro. O sea, cuando uno dice, tengo miedo, estoy triste, o estoy enojado, en realidad uno está conjeturando qué es lo que siente. En realidad, lo que uno siente es como algo muy confuso en el cuerpo, en algo que pasó, en algo que identificamos con cosas que nos pasamos en otro tiempo. Pero yo cuento que eso es como una especie como de imagen ambigua, donde no hay una interpretación nada más, hay muchas interpretaciones. Entonces, frente a la misma situación, uno puede decir, estoy asustado, otro puede decir, estoy enojado, y muchas veces, estoy triste. Eso, por ejemplo, aparece mucho en la conversación con los niños. Los niños muchas veces están tristes, pero lo expresan como enojo. Y el confundir tristeza con enojo no es una mera confusión de palabras, porque primero cambia lo que hacen, o sea, cambia si llora o si gritan, pero eso a su vez cambian cómo se sienten, porque hay una especie de profecía autocumplida de las palabras. Cuando uno declara y dice, yo siento esto, entonces uno empieza a hacer todo en consistencia con eso, y entonces uno empieza a ver el mundo así, y eso es como que produce ese sentimiento. Entonces hay una idea que, digamos, las palabras tienen cierta injerencia en las construcciones de las emociones. Las emociones no son solo cosas que se construyen a partir de cosas que suceden en el mundo. Entonces, no sé, hay un abismo y entonces uno tiene miedo. Frente al mismo abismo uno puede decir, no pasa nada, el abismo está adelante, pero tengo un camino a la izquierda y no tengo miedo. Entonces la uno construye esa emoción en gran medida con el relato que se da, y eso, por supuesto, no es una cosa instantánea, sino que es una cosa que se va forjando a lo largo de la vida.
Dado el mundo polarizado que vivimos actualmente en todas partes, ¿vos pensás que esas narrativas se pueden cambiar?
Sí, porque hay muchos... Acá me gusta cuando lo preguntaste, porque me decís, vos pensás que... Yo diría, yo sé que, porque esa es la virtud de la ciencia, justamente. Parte de lo que yo creo que le da valor al libro es que no es como mi opinión sobre el asunto. Como en otras cosas, yo te digo, por ejemplo, si me preguntás, ¿pensás que se puede cruzar un puente de 100 metros? Yo diría sí, porque hay la ingeniería y la ciencia que nos ha enseñado que ciertos materiales con ciertas estructuras y ciertos puntos de apoyo... Entonces, también hay, así como hay ciencia de materiales, y así como hay una ciencia de la conversación, hay mucha gente, nosotros entre ellos, pero mucha otra gente, y esta ciencia encuentra que hay ciertos interruptores que se pueden tocar, que esencialmente son cambiar las disposiciones y las creencias y las preconfiguraciones con las cuales uno entra al partido de la conversación, que si uno cambia eso, la posibilidad de que gente con puntos de vista radicalmente opuestos en problemas que uno diría es imposible que se pongan de acuerdo, empíricamente uno los pone juntos o juntas y se ponen de acuerdo. Con no siempre, pero con muchísima mayor probabilidad de la que uno pensaría. Y las conversaciones, aun cuando no se ponen de acuerdo, sirven para amainar diferencias, para que una persona entienda el punto de vista del otro, para reducir la violencia, para... Y esto hay experimentos, muchos los hemos hecho nosotros, en situaciones hipotéticas, pero también hay muchos experimentos en la vida real. Uno de los que más ha trabajado en eso es una persona que se llama Goldenberg, que trabaja, tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio de Resolución de Conflictos, y estudia el conflicto de Palestina e Israel, y han hecho miles de experimentos en los cuales ponen a gente a conversar en distintas circunstancias y encuentran que en ciertas circunstancias la gente entra y sale más peleada de lo que entró, y en otras circunstancias, que son las adecuadas, entran y salen con más cordialidad y muchas otras medidas, más dispuestos a buscar una solución, más comprensivos. Lo interesante es que en esa situación no solo son más comprensivos con los demás, sino que también justamente se hacen menos daño a sí mismos, digamos, porque salen menos enojados, salen menos enfurecidos, salen más tranquilos, más calmos.
Mariano, realmente me parece un aporte importantísimo en estos momentos en que además la conversación se da en el espacio público, en las redes, en los espacios públicos, y eso no creo que ayude a encontrar estos espacios de acuerdo que vos mencionás. Así que, más que recomendable, el poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Volvamos a la conversación. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos con Al Infinito y Más Allá.
Muchísimas gracias. No, un abrazo muy grande.
Estuvimos hablando con Mariano Sigman, autor de este nuevo libro que publica Editorial Debate, El Poder de las Palabras. Bueno, es un destacadísimo neurocientífico. Desarrolló una extensa carrera de divulgación científica también, que incluye columnas en las principales radios y programas de televisión, bueno, cientos de artículos, y ahora este nuevo libro que llega justo en el momento indicado.
Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, nos habla sobre la enfermedad de Chagas.
Un minuto es tiempo suficiente para tomar una muestra de sangre que una mujer en edad fértil o no embarazada pueda luego saber si es portadora de la enfermedad de Chagas. Si está embarazada y su resultado fue positivo, es primordial que esa información no se pierda y que al momento de dar a luz el bebé recién nacido también sea testeado para saber si tiene la infección y poder brindarle el tratamiento durante el primer año de vida, asegurándose así una vida libre de Chagas. Por otra parte, a toda mujer en edad fértil con diagnóstico positivo de Chagas, fuera del periodo de embarazo, también se le debe ofrecer el tratamiento. De esta manera, se elimina el riesgo de transmisión de esta enfermedad en futuros embarazos. Desde Fundación Mundo Sano agradecemos contar con un minuto para hablar sobre la transmisión materno-infantil de Chagas y hacer saber que existen herramientas para su diagnóstico y tratamiento y derechos para tanto las madres como sus hijos de acceder a la atención de su salud. El compromiso de los equipos de salud y la comunidad en su conjunto es todo lo que necesitamos para lograr que el objetivo de un futuro con ningún bebé con Chagas sea una realidad.
Esto fue Más vale un minuto en la vida que la vida y la salud en un minuto.
Muy bien, Nora, se nos fue volando el programa de hoy. Antes de la despedida, les recordamos a nuestros oyentes que se queden en el Destape Radio porque ya llega en vivo Puntos Suspensivos con Tomás Durrié, Julián Marini y Mauro Sukodolski. Así que disfruten de ese programa.
Así es. Y nos vamos porque ya aterrizamos. Muchas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan haciendo este vuelo supersónico al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana y nos encontramos de nuevo el domingo que viene aquí en el Destape Radio a las 12 en punto.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología.
Excusez-moi.
Con Nora Barr.